Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa. Y gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para hablar del tema de la alimentación, de la agricultura, de lo que se está desarrollando en América Latina y el Caribe, pues en un momento tan difícil como el que estamos viviendo de pandemia. Así que en estas fechas acabamos de ver pasar el Día Internacional de la Alimentación, puesto el pasado viernes 16 de octubre. Y bueno, pues esto de muchas maneras es un tema principalísimo para las sociedades, el tema de la alimentación, el tema de la agricultura. Y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación tiene una representación regional para esta parte del mundo, que es América Latina y el Caribe, y esta representación la encabeza Julio Verdegué, Julio Verdegué Sacristán, que se encuentra en Santiago de Chile, y a quien le aprecio mucho que esté aquí para conversar de todo lo que se puede conversar con un tema como este. Bienvenido, Julio. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Siempre es un gusto estar en tu programa.
Igualmente. Bueno, pues acabamos de mencionar el Día Internacional de la Alimentación. En un contexto como este, Julio, ¿qué tipo de información, qué tipo de elementos puedes compartirnos pues para hablar de la problemática que atraviesa precisamente esta región del mundo?
Sí, Carmen, mira, estamos conmemorando el Día Mundial de la Alimentación y 75 aniversario de la fundación de la FAO en un momento gravísimo en la historia de la humanidad y particularmente de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de que tenemos en el mundo casi 700 millones de personas sufriendo hambre antes de la pandemia. Eso quiere decir personas que no consumen la mínima energía para poder realizar un día normal en su vida. No estamos hablando de personas con alimentación saludable, hambre. En América Latina, casi 50 millones de personas, Carmen, antes de la pandemia. En el siglo XXI, en países con la riqueza de los nuestros, 50 millones de nuestros conciudadanos en condición de hambre, que debería ser ni siquiera del siglo XX, sino del siglo XVIII, no sé. Y vivimos todavía con esa plaga lacerante. Y la pandemia, sin duda, agrava fuertemente la situación. En América Latina y el Caribe no hay hambre porque falte la comida. México y todos los países de nuestra región son grandes productores de alimentos. Producimos suficiente para todos. Lo que pasa es que la desigualdad implica que hay millones y millones de personas que no les alcanza el dinero para comprar una mínima comida. Y luego tenemos otro montón de personas, casi la mitad de la población, que muchas veces también por falta de ingresos comen comidas muy baratas, de pésima calidad, bebidas azucaradas, llenas de... Y entonces tenemos la otra cara de la moneda. Al lado del hambre, nos hemos convertido en un continente de obesos. Entonces tenemos una situación que no hemos visto nunca en la historia de la humanidad. Hambre al lado de la obesidad.
Ni más ni menos esta enorme contradicción. Dijiste, Julio, muchísimas personas comen comida barata y a veces ni tan barata, ¿estás de acuerdo? Hablando de productos ultraprocesados o con azúcares añadidas, etcétera. Ni siquiera en todos los casos se refiere a comida más barata. ¿Podría hablarse también de ese tema?
Sí, bueno, mira, claro, hay productos individuales, pero acabamos de hacer un informe hace muy poco que demuestra que América Latina y el Caribe, aunque no lo creas, es la zona del planeta donde es más caro comer saludable. Más caro aquí que en Europa, que en Estados Unidos, que en cualquier otro lugar del mundo. Nos cuesta casi $4 por persona poder tener una alimentación saludable. Y eso es 3 veces más de lo que una población puede comprar. 104 millones de latinoamericanos y caribeños, comer una comida saludable es un sueño.
A ver, Julio, ¿y por qué es más caro? ¿A qué se debe?
Buena pregunta, porque hay muchos subsidios, muchos apoyos, también sistemas alimentarios de mercado, etcétera, que favorecen, ¿no es cierto?, una tendencia hacia una alimentación de menor calidad, con muchos elementos procesados y ultraprocesados. Esa es la gran transición, ¿no es cierto? Entonces se ha hecho muy fácil comer mal y se ha hecho muy difícil comer bien. Si una familia promedio mexicana va al supermercado y quiere comprar una canasta mensual con frutas, verduras, huevos, leche, yogures, pescado, carne, es importante. Está fuera del alcance de millones de personas. En cambio, si una familia quiere llenar el carrito del supermercado con un montón de productos muy baratos, muy fáciles de cocinar, no requieren mucho, pero que son de pésima calidad nutricional. Algunos de ellos están bien, pero muchos de ellos son verdadera mugre. Eso es muy barato. Entonces, lamentablemente, las familias se ven impulsadas, ¿no es cierto?, a esta alimentación que es más barata, más conveniente, yo acepto eso, más fácil de cocinar, no hay que llegar a hacer toda una cosa a la casa, pero realmente está causando un tremendo problema. Y entonces, y luego tenemos muchas familias, Carmen, con las dos condiciones. Viven en condición de hambre y obesidad. Si tú a un niño, un adolescente, le das de comer, de desayuno, un vaso de una bebida azucarada y no sé qué otra cosa más, puede que le llenes el estómago, pero esa persona va a vivir en condición de hambre y de malnutrición.
Sin duda. Julio, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación, pues de un tema esencial, de un tema fundamental. Es muy obvio que lo diga, pero déjame enfatizarlo por lo que estás diciendo. Es algo que determina no solamente la condición de salud de las personas, es un tema de salud pública, es un tema que impacta las finanzas públicas de los países por las enfermedades derivadas de la obesidad, de la diabetes, de la mala alimentación. Así que el tema es importantísimo. Déjame hacer una pausa y te adelanto la pregunta. ¿Qué tipo de cosas desde la FAO se están haciendo? ¿Qué tipo de planteamientos se están haciendo específicamente para lograr que los sistemas alimentarios, en este caso América Latina y el Caribe, puedan reconformarse, que puedan ofrecer mejores respuestas a un tema tan importante como este? Déjame hacer una pausa y volvemos, Julio, contigo. Hemos revisado, Julio Verdegué, algunos de los documentos que la FAO ha circulado, particularmente con motivo de este Día Mundial de la Alimentación, de este viernes 16 de octubre, que pues hemos seguido de cerca. Y hemos visto, bueno, un conjunto de planteamientos que se hacen para revisar los sistemas alimentarios, como sistemas. Acciones que tengan que ver con los gobiernos, con la iniciativa privada, con el público en general. ¿Qué plantea la FAO, América Latina y el Caribe?
Bueno, nuestra tarea es apoyar a los gobiernos en la formulación de políticas y programas que efectivamente permitan transformar los sistemas alimentarios para que vuelvan a cumplir con una misión elemental, que es alimentarnos saludablemente. Cuesta creerlo, pero estamos volviendo a lo básico. ¿Cómo logramos que los sistemas alimentarios nos alimenten suficiente y saludablemente? Entonces, bueno, ahí hay medidas que estamos apoyando a los gobiernos para incentivar la mayor producción y productividad precisamente de estos alimentos saludables, frutas, verduras, pescados, proteína animal. México es un gran productor de ese tipo de alimentos, pero también del otro lado del consumo, porque, insisto, en América Latina alimentos hay, y lo que hace que en México haya millones de personas en condición de hambre no es la falta de alimentos, sino la falta de ingresos. Entonces, también medidas para promover el desarrollo rural entre las comunidades particularmente indígenas y afrodescendientes, ¿no es cierto?, que tienen brechas de oportunidades y de bienestar enormes. Entonces, trabajamos por el lado de la producción, pero también por el lado de que las personas tengan suficientes ingresos para poder comprar esa comida. Y luego hay temas de comercio, hay temas con la agroindustria. ¿Cómo logramos que la agroindustria vaya moviéndose hacia alimentos cada vez más saludables? Hay muchas empresas que lo están haciendo y hay que apoyarlas y hay que incentivarlas, ¿no es cierto? Están reformulando sus productos para quitarles azúcar, para quitarles sal. Eso es estupendo también.
Estamos viendo en México, mencionaste el caso mexicano, aunque bueno, pues este tema es para todo el planeta y en este caso en América Latina y el Caribe con sus especificidades, pero mencionaste a México y te pregunto sobre lo que está haciendo México de manera relativamente reciente, bueno, sí, recientemente, que es la instrumentación de estos mecanismos de información en los productos que se venden en los supermercados, estas latas, estos paquetes que ahora llevan estas marcas de color negro, en el caso mexicano, que alertan del exceso. La palabra usada en México es exceso, para que los consumidores sepan que ese producto tiene exceso de azúcar o exceso de sodio o exceso de las cuestiones que están integradas a estos alimentos procesados o ultraprocesados. ese tipo de medidas, que no son nuevas, que en otros países las han instrumentado desde hace varios años, en el caso mexicano son de reciente aparición, digámoslo así, después de muchos años de que los organismos de defensa del consumidor pues han impulsado y que finalmente en este gobierno actual se decidió instrumentar. Ese tipo de cosas, de alerta, de información a los consumidores, ¿qué tanto impacto tiene, según el análisis de la FAO, en la alimentación, en reformular los productos, en reformular los hábitos de consumo? ¿Qué tan eficientes son, Julio?
Mira, la FAO está fuertemente a favor de este tipo de medidas que se llaman de etiquetado frontal de los alimentos, porque creemos que es un derecho básico de los consumidores saber qué están consumiendo. Ayuda a que funcione bien el mercado, ¿no es cierto? Cuando el consumidor tiene mejores elementos para decidir. Este tipo de políticas se ha aplicado en Chile ya durante varios años de manera bastante similar a lo que han hecho en México un poco después. Y aquí ya hay resultados medidos rigurosamente, medidos científicamente. Y se ha encontrado que efectivamente los consumidores se mueven hacia productos que tienen menos de estos sellos. En un producto que tenga 4 o que tenga 2, optan por el que tiene 2. Muy importante. Estos sellos impiden que las empresas puedan hacer publicidad de estos alimentos a los niños. Entonces ha bajado el consumo de estos productos entre los niños. Un elemento muy importante es que en Chile empresas grandes, líderes en el mercado, empresas muy importantes, nacionales y multinacionales, no quieren ver estos sellos en sus productos. Entonces han reformulado y entonces empiezan a ofrecer lo mismo que antes tenía mucho azúcar, pero ahora sin azúcar o con mucha menos azúcar para escaparse del sello. Entonces, se ha generado un incentivo muy positivo y una competencia entre empresas para decir yo no tengo sellos o tengo menos sellos. O sea, un ganar-ganar. Las empresas les está yendo bien. Hemos hecho los estudios. Las empresas les está yendo bien en sus resultados económicos. Y al consumidor, por supuesto, tiene una oferta de productos más saludables. En México acaba de empezar. Hay que darle tiempo, pero tenemos confianza que va a ser muy positivo.
A ver, aquí tocas un tema central, Julio. Ahora vamos a la pausa, pero te pregunto rápido. ¿Quiere decir que, hablando de las multinacionales, quiere decir que grandes marcas en algunos países como Chile pueden reformular sus productos y el mismo producto, la misma marca, el mismo nombre, el mismo paquete, se vende diferente en otros países que no tienen esta regulación? Es decir, ¿productos diferenciados según lo que vaya ocurriendo en cada país?
Pues sí, Carmen, ¿no es cierto? Las empresas funcionan en el entorno regulatorio que tengan. Y efectivamente, nosotros tenemos aquí una empresa, no voy a decir su nombre, pero es propiedad de una otra empresa neozelandesa, ¿no es cierto? Y es líder en el mercado de productos lácteos y ellos hoy día se jactan de que sus productos aquí tienen 0 sellos. Todos sus productos, toda la variedad que tienen, 0 sellos. Ha sido un esfuerzo, pero lo han hecho porque hay un marco regulatorio que genera una carrera para ser mejor. Sin estas regulaciones tienes lo contrario, ¿no es cierto? Hay una carrera para ofrecer el producto más barato y por lo tanto no muchas veces no de la mejor calidad nutricional. Un nuevo marco regulatorio genera los incentivos para decir yo voy a competir por ser la empresa que ofrece el producto más saludable.
Déjame ir a una pausa y déjame regresar acá con esa experiencia porque es muy importante. Parte del debate que se ha dado cuando se habla de estos etiquetados frontales, en México lo vivimos muchos años, era que este tipo de cosas iban a inhibir a la industria, iban a afectar a la industria alimenticia procesada y que esto generaría un desempleo monumental y afectaciones muy importantes. Después de la pausa, pues ahí está la ecuación. Si se puede reformular el producto y un mercado que pueda recibir alimentos más saludables, bueno, si hubo o no afectaciones económicas o al revés, hay un mercado que también va evolucionando y en todo caso, pues admitiendo nuevas regulaciones que permiten una mejor alimentación para las personas. Después de la pausa, Julio, volvemos contigo en el bloque final.
Proyección.
Noche de elecciones.
En medio de una nueva generación de activismo en Estados Unidos.
Se siente algo diferente con estas manifestaciones.
cómo la gente realmente está arriesgándose en medio de una pandemia para hacer escuchar su voz.
Lo que sucedió con George Floyd los ha afectado personalmente. Han revivido esas injusticias. Quieren ponerle un alto al racismo.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Julio Verdegué. Gracias por esta conversación como representante de la FAO en América Latina y el Caribe. Y bueno, yo dejé ahí la idea de reflexión sobre qué tipo de impactos económicos en empleo han tenido o no han tenido este tipo de regulaciones, particularmente las del etiquetado frontal. ¿Qué nos podrías decir, Julio?
Mira, estamos terminando un estudio que vamos a publicar muy pronto, haciendo un análisis entre las empresas chilenas que llevan ya años con este etiquetado, y te puedo dar algunos resultados ya. Cero impacto negativo sobre el empleo en estas empresas. Cero. No hay ninguna evidencia, ningún impacto. Segundo, cero impacto en sus resultados económicos. No se ha deteriorado sus balances, sus resultados, nada. Esto es un estudio hecho por economistas de la mayor calidad. Entonces, creo que vamos a tener evidencias muy duras que dicen que todos estos argumentos que también se escucharon en Chile cuando se estaba discutiendo la ley, realmente, afortunadamente, no se han hecho realidad. Lo cual a mí me alegra mucho. A mí me interesa que a las empresas de la industria alimentaria les vaya muy, muy, muy bien vendiendo alimentos más saludables.
Pues de eso se trata, Julio, tal cual, de que le vaya bien a las empresas que se dedican al tema de los alimentos, vendiendo productos que alimenten bien. Pues esa es la fórmula, la ecuación correcta, y de eso hay que seguir hablando. Déjame cerrar el programa, Julio, se nos acaba el tiempo, con este tema que ya mencionaste, pero que me parece de la más grande importancia, que es el hambre. Estamos en este tiempo de pandemia, la apuesta por el hambre cero. ¿Qué dirías para cerrar el programa de esta parte de lo que se tiene que revisar pues cuando se habla de alimentación en una región del mundo como la nuestra?
Pero este no es un destino manifiesto. Si los países, las empresas, la sociedad civil hacen su tarea, podemos impedir que 28 millones de personas adicionales caigan en condición de hambre. Parte de la lucha contra la pandemia es lograr que la crisis sanitaria no se nos convierta en una crisis alimentaria. En eso estamos empeñados los gobiernos, la sociedad civil, muchos empresarios. Tenemos que hacer un esfuerzo porque no puede ser que terminemos este año con 28 millones de personas más en esta condición denigrante de la dignidad humana, Carmen.
Definitivamente, Julio Verdegué, pues desde luego que ese es un tema, el más importante de todos, es la vida de las personas. Desde luego está la vida en juego por el virus, por el COVID-19, pero también está la vida de las personas en relación a lo que esta crisis económica está generando, que es brutal. Y ahí están las otras vidas que pueden estar o no contagiadas con el virus, pero que también están en juego y que dependen precisamente de esto que estás mencionando. Es de la más grande importancia todo lo que has planteado, Julio. Así que te agradezco que estés aquí para pues hablar de lo que están ustedes planteando, para hablar de los temas esenciales en esta materia de la alimentación y la, situaciones que se tienen que presentar por parte de los gobiernos, la iniciativa privada, la sociedad y todo lo que ha involucrado. Así que, Julio, gracias por esta entrevista, por este enlace de México a Chile para hablar de estos temas. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Carmen. Siempre a tu disposición.
Muchas gracias, Julio Verdegué, representante de la FAO en esta región de América Latina y el Caribe. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos, por supuesto, con este y otros temas relacionados con las sociedades, con las economías, con los gobiernos, con todo lo que involucran los temas esenciales para los seres humanos y la sociedad. Así que gracias, buenas noches y hasta la próxima.